Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas que una vez más se acercan a este su programa de la Universidad Bíblica del Aire para continuar con el estudio de la lección de escuela sabática. Estamos ya a mitad de camino en el trimestre, la lección número 6, como usted la ha referido, el amor de Dios por la justicia. Y es que precisamente se unen esos dos conceptos que para muchos era difícil de reconciliar, como la justicia de Dios que demandaba la muerte del pecador podía reconciliarse con el amor de Dios que quería darle salvación. Pues es en la cruz del Calvario donde la justicia y el amor de Dios se abrazaron, y precisamente de ese tema vamos a estar hablando a lo largo de la lección de esta semana. Antes de proseguir, quiero invitarlos a todos a tener una palabra de oración a Dios. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad y por tu cuidado, por ese amor infinito con que nos amas, con que nos extiendes salvación. Alabamos tu nombre porque eres un Dios de gracia y misericordia y también de justicia. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con nuestro análisis introductorio de la sexta lección de este primer trimestre, que, como indicamos, lleva como título El amor de Dios por la justicia. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Jeremías 9:24, donde nuestro Dios, hablándonos a través de Jeremías, nos dice: Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Hermanos y amigos, es apropiado entonces contestar una serie de preguntas en torno a esa dinámica que existe entre el amor y la justicia en Dios. Muchas personas se cuestionan, ¿acaso son compatibles el amor y la justicia? ¿Qué defectos tiene la justicia sin el amor, o qué defectos tiene el amor sin la justicia? ¿Cómo combina Dios estos dos elementos en su persona? ¿Será justo que Dios castigue al pecador, o será injusto que lo haga? Y otra pregunta pertinente, ¿se arrepiente Dios de sus actos de justicia o de amor? Lo primero que hay que indicar es que la cosmovisión cristiana de la existencia de la vida del ser humano es muy opuesta a la cosmovisión pagana del universo. Por ejemplo, en el antiguo cercano Oriente, los dioses de las naciones no solo eran volubles o cambiantes, inmorales e impredecibles, sino que también ordenaban atrocidades como el sacrificio de niños. Los pueblos paganos no podían contar con su favor, por lo que no se atrevían a disgustar a sus dioses tribales. En un cántico de Moisés, al concluir su despedida del pueblo, Moisés, entre otras cosas, les advierte en el capítulo 32, verso 17 de Deuteronomio, que ellos no debían sucumbir a las prácticas paganas de los pueblos cananeos, que entre otras cosas, dice él, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Sus diferentes formas de culto se prestaban al abuso y sumían a los pueblos en una gran oscuridad, tanto espiritual como moral. Sin embargo, y por contraste, el Dios de la Biblia es totalmente diferente de esas fuerzas demoníacas, ya que es perfectamente bueno y su carácter es inmutable. Ciertamente que solo en virtud de la bondad constante de Dios nosotros podemos tener esperanza ahora y para la eternidad. Hermanos y amigos, es una realidad que aunque en esta era moderna en que nos ha tocado vivir, podríamos decir que no hay esos dioses primitivos, pero sí han sido sustituidos por otros dioses más sofisticados, como son la ciencia, el poder y el humanismo, que pretende que no necesita de ningún dios y que el hombre puede satisfacer sus necesidades solo. La buena noticia es que el Dios de la Biblia se preocupa profundamente por el mal, por el sufrimiento, la injusticia y la opresión, todo lo cual Él condena de manera constante e inequívoca, y un día hará desaparecer el mal y su originador para siempre. Veamos, profesor, entonces, en primer lugar, este subtema, amor y justicia. Ambos, como hemos subrayado una y otra vez, son inseparables, como lo presenta la Sagrada Escritura. Profesor Valera, cuando leemos Salmo 33, 5, 85, 10, así como Isaías 61, 8, ¿cómo iluminan estos textos el amor de Dios y su preocupación por la justicia?
Muy bien, Pastor Díaz, como dijimos al principio, esos dos pilares del gobierno de Dios, que son el amor y la justicia, para muchos parecían irreconciliables. Hablar de justicia es hablar de castigo, piensan muchos, pero al mismo tiempo Dios es un Dios de amor. Así que, ¿cómo hacer para reconciliar estos dos conceptos? Salmo 33:5 dice: Dios ama justicia y juicio. Allí está enfocado en la dimensión de la justicia, pero en el mismo versículo dice: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Es decir, que el Antiguo Testamento ya nos traía una antesala de lo que iba a ser el plan de Dios para rescatar a la humanidad con amor y justicia. Salmos 85:10, una joya, nos dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La sierva del Señor, la señora White, nos dice que es en la cruz del Calvario donde la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Allí, en la cruz del Calvario, podemos ver el amor de Dios expresado al mundo entero, pero al mismo tiempo la justicia divina que aborrece el pecado. Dios decidió cargar sobre sus propias espaldas el castigo, la vergüenza, el dolor que provoca el pecado. Así que nuestro castigo fue puesto sobre Jesús. También Isaías 61:8 nos dice: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Dios ama el derecho, Dios ama la justicia, pero Él quiere hacer un pacto perpetuo con su pueblo. Por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la promesa de la redención, tú y yo tenemos hoy en día esperanza de entablar ese pacto perpetuo con nuestro Dios, nuestra única esperanza de obtener salvación y vida eterna por el amor de nuestro Dios.
Definitivamente que es así, profesor. Insistentemente, los escritores sagrados subrayan y enfatizan una y otra vez ese balance que existe en la persona y el carácter de Dios, porque Él ama la justicia y el juicio y se opone a todos aquellos que cometen abusos y corrupción en perjuicio de los más débiles. Como muy bien se ha indicado, el amor y la justicia de Dios vienen a ser un tándem o un dúo inseparable. Sí, el amor forma parte del carácter de Dios, como dice 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que la justicia y el derecho son el fundamento de su trono y el amor y la verdad son sus heraldos. En fin, tanto la justicia como el amor son el mismo fundamento del gobierno del universo, ya que forman parte del carácter de Dios y emanan de Él. Esta es la razón, entonces, por la que gran parte de los mensajes dados por Dios a los profetas incluyen la denuncia de situaciones injustas que el pueblo debía rectificar para estar en comunión con Él. Así lo vemos, por ejemplo, en Isaías 1:17, donde el Señor amonesta a su pueblo: aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. De manera muy clara e inequívoca, leemos en Jeremías 2:34 y 35, donde Dios a través del profeta denuncia la maldad en medio de su pueblo, cuando les dice: tienes la ropa toda manchada de sangre de pobres e inocentes, de gente que no sorprendiste en ningún delito, pero a pesar de todo dices: soy inocente. Dios ya no está enojado conmigo. Pues bien, ya que dices que no has pecado, te voy a entablar un juicio. Y esa poderosa declaración de Miqueas 6:8, oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Profesor Valera, entonces, cuando vemos manifestaciones de justicia humana pervertida, ¿cómo debemos clamar a Dios para que su justicia perfecta se haga realidad, principalmente en el tiempo que estamos viviendo, de tantos gobiernos que cometen atrocidades y abusos?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente hay muchos ejemplos de justicia humana pervertida. Hay lugares donde, por ejemplo, por ley, el que porta una Biblia o el que habla de la Biblia es condenado a muerte. A veces son lanzados desde azoteas de edificios o encerrados en jaula dentro de piscinas para que se ahoguen. Eso es un ejemplo de una justicia pervertida. A veces la pena de muerte en sí misma, en algún caso, puede denotar algo injusto, algo cuestionable, sobre todo cuando se ha llegado al caso de descubrir después de una ejecución de que el reo era inocente. Así que allí podríamos hablar de una justicia humana pervertida. Aún nuestra propia justicia, a veces como padres cuando damos castigo o como maestros cuando evaluamos, es una justicia imperfecta. A veces pensamos que simplemente porque el trabajo está demasiado bien hecho, es porque el estudiante se copió o utilizó alguna herramienta que no estaba autorizado para usarla, y caemos en la tentación de evaluar negativamente. Ahí estamos administrando una justicia que muchas veces no es perfecta. ¿Cómo debemos clamar a Dios? Pues haz, Señor, justicia. Poner en las manos de Dios, que realmente conoce los corazones, que es justo y misericordioso, la causa de cada uno de nosotros. El Señor, Dios Todopoderoso, juez de toda la tierra, no se equivoca. Nosotros somos falibles. Podemos juzgar equivocadamente. Incluso dentro de la iglesia, ¿cuántas veces hemos hecho juicio? Hemos separado a algún hermano o hermana por una sospecha. A veces nos basamos únicamente en un constructo que no sé quién creó exactamente, apariencia de mal, y decimos, ha cometido mal, no lo hemos visto, pero sospechamos. A veces eso es justicia imperfecta.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, como creyentes en Cristo, no debemos permanecer callados y neutrales cuando vemos que se cometen injusticias en perjuicio de los más vulnerables. Jesús levantaba su voz contra aquellos dirigentes de Israel que cometían grandes abusos en perjuicio de los pobres y los marginados. Por eso Él, por precepto y ejemplo, siempre obraba haciendo bien a toda persona en necesidad. Esa conclusión equivocada que tenían los judíos de su tiempo, que enseñaban que si una persona estaba bajo el flagelo de alguna enfermedad como la lepra u otra calamidad, era porque Dios estaba enojado con esas personas y ellos estaban cosechando el desagrado de Dios. Por eso en aquella ocasión, cuando Él y sus discípulos pasaban cerca de un ciego a la vera del camino, le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? Y el Señor le indicó: no fue él ni sus padres, sino que ahora verán que es para que se muestre la misericordia de Dios en la vida de esta persona. Y así recordamos que el Señor restauró a aquella persona. Vamos entonces ahora a analizar lo que la Biblia nos dice en cuanto a que Dios es totalmente bondadoso o amoroso y justo. Y es que Dios no se limita a afirmar que ama la justicia y a llamar a las personas a amar y hacer justicia, sino que Él mismo ejemplifica perfecta e inquebrantablemente esos rasgos. La Escritura nos enseña que Dios es totalmente santo. Dios siempre hace lo que es amoroso, recto y justo. Él nunca hace algo malo. Bien, profesor, entonces, cuando leemos Deuteronomio 32:4 y Salmo 92:15, ¿qué enseñan estos pasajes acerca de la fidelidad y la justicia de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, debemos entender la justicia de Dios. Dios es soberano en el universo. Dios es todopoderoso. Dios es el creador de todas las cosas, pero Dios también estableció una ley en el universo. Y la ley de Dios es inquebrantable. Y pensar que Dios podía pasar por alto lo que la ley decía era hacer a Dios injusto. Y el problema en el que estaba metido la humanidad era un problema grave. Dios ama a cada ser humano, pero en la condición perdida, extraviada, pecaminosa, la ley demandaba la muerte del pecador. Si alguien hubiese pensado que simplemente Dios podía perdonar al transgresor y que ya todo estaba arreglado, pues era una solución muy fácil. Pero Dios, habiendo establecido la ley y habiendo sido justo, no podía simplemente darle un sobreseimiento al ser humano, sino que debía ejecutar el castigo que la ley demandaba. Por eso la ley es santa, es buena, y Dios respeta su propia ley porque Él es justo. Así que Dios descargó sobre Jesús la demanda de la ley. Él es la roca. Su obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Es un Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Ese Dios de justicia no podía pasar por alto lo que la ley demandaba simplemente para perdonar gratuitamente y sin ningún costo al ser humano. El ser humano fue perdonado, pero el costo fue altísimo, la vida del Hijo de Dios. Dice el Salmo 92:15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. La justicia de Dios, que es respetar la propia ley que Él estableció como soberano del universo, es inquebrantable. Dios es recto, Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios es amor.
Sí, muy de acuerdo, profesor Valera. Dios no solo nos pide que hagamos lo justo y que mostremos amor. Él mismo ejemplifica siempre y en todo momento estos rasgos. Dios siempre hace lo que es amoroso, lo que es recto y justo. La Biblia declara que cada mañana Dios actúa con justicia, como lo declara Sofonías 3:5. Dios sabe qué es lo mejor para todos y trabaja continuamente para lograrlo. Sí, a pesar de tener toda autoridad y todo el poder en el universo, y a pesar de no tener nadie por encima de él que pueda juzgar sus acciones, a pesar de tener el derecho de actuar como él desea, Dios nunca hace nada contrario a la justicia. Y como dice Santiago 1:13, Dios no hace nada malo ni tampoco induce a nadie a hacer algo incorrecto. Dicho en sus propias palabras, el apóstol Santiago nos advierte: cuando eres tentado, no digas que esa tentación viene de Dios, porque Dios no es tentado por nadie ni tienta a nadie. En Salmo capítulo 9, versos 7 y 8, dice el salmista: pero el Señor es Rey por siempre, ha afirmado su trono para el juicio, juzgará al mundo con justicia y dictará a los pueblos justa sentencia. Todos estos pensamientos en esta hermosa canción del salmista exalta la bondad y la justicia de Dios. Ciertamente, aunque siempre busca la justicia, Él nunca deja de ser amoroso. Es por eso que cuando Moisés le pidió ver su gloria, Dios le respondió, allá en Éxodo 33, 18 y 19, «Voy a darte pruebas de mi bondad, y verás que tengo clemencia, y que soy compasivo». En fin, hermanos y amigos, tanto el amor como la justicia de Dios están indisolublemente conectadas. Mientras muchas personas idolatran el poder, Dios es todopoderoso, pero solo ejerce su poder de forma justa y amorosa. De manera que, como vimos, cuando Moisés le pidió que le diera un despliegue de su gloria, él le contestó, «Haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro». Y es que la mayor demostración del poder de Dios se manifiesta en su amor. Y hermanos y amigos, hay muchas personas que se cuestionan por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en este mundo. La respuesta a esta legítima pregunta es que cuando Dios nos creó como criaturas inteligentes, como expresión de su amor, Él nos dio la capacidad de elegir, obedecer y hacer su voluntad, o pecar y cosechar las consecuencias. Así que en última instancia, Dios no es el responsable, sino nosotros que escogimos un rumbo distinto al que Él nos trazó. En fin, toda la maldad que hay en el mundo fue el producto de la mala decisión de nosotros los seres humanos. Pero Dios, en su misericordia, aun cuando nos desviamos, Él hace provisión para perdonarnos y para reconciliarnos con Él. Tú y yo estamos llamados a aceptar esa oferta de amor de parte de Dios. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 6. Antes de separarnos, deseamos invitarles que continúen con nosotros el resto de la semana para que veamos esa armonía que hay entre el amor de Dios y su justicia. Mañana martes continuaremos estudiando el carácter inmutable de Dios. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.